Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de octubre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es a 100 años de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para ello contamos con la valiosa presencia de varios especialistas, que son la maestra Patricia Rodríguez López y los doctores Sergio Cabrera Morales y Wesley Marshall. Bienvenidos, bienvenida.
Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55368989, cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconómico, una sola palabra, @unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, tutora y profesora del posgrado de Economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM, y cuyos temas de especialidad son Política Financiera y Monetaria de México y Mercado Laboral Femenino. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, La Crisis Económica y el Mercado de Trabajo de los migrantes hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México. Sergio Cabrera es doctor y maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es profesor asociado de tiempo completo adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con invitaciones académicas y participación en congresos y conferencias con ponencia. Es coordinador de áreas académicas. Ha publicado capítulos en libros, revistas y periódicos, tanto nacionales como extranjeros, y publicaciones electrónicas. Ha participado en proyectos institucionales como PAPIT y subproyectos de la UNAM. Es actualmente director de Ola Financiera, que aquí nos dice www.olafinanciera.unam.mx para que ustedes tomen enseguida nota y vean la revista electrónica. Wesley Marshall es licenciado en Ciencias Políticas por el College of William and Mary del estado de Virginia, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia de posdoctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es secretario técnico de la revista electrónica Ola Financiera y responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica. Wesley ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado, causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Bien, después de haber presentado a nuestros estimados invitados, tenemos pues que uno de los instrumentos de análisis económico contemporáneo con el que cuenta nuestra Universidad Nacional Autónoma de México como publicación cuatrimestral y digital es la revista Ola Financiera, la cual está al alcance del público en general a través de la página que mencioné hace un momento, pero que repito, www.olafinanciera.unam.mx. En esta ocasión, el número 16 correspondiente al último cuatrimestre del año 2013 está enfocado justamente a la conmemoración de los 100 años de la fundación de la Reserva Federal de Estados Unidos, y para hablarnos de ello es que contamos con pues con la presencia de ellos, que son miembros destacados del consejo editorial de dicha publicación, a quienes bueno ya presenté y que en este momento les pido que en primer lugar recuerden a nuestro auditorio el objetivo de esta publicación, y en segundo lugar nos hablen también de su estructura, cómo está estructurado, sobre todo este último número que, como nos recordaba hace un momento el doctor Cabrera, bueno, coincide que es su aniversario número 5 y además coincide con el aniversario número 20 del Banco de México. No, tiene más años, ¿del Banco de México?
La autonomía.
Ah, de la autonomía del Banco Central, tienes razón. Y, bueno, los 100 años de la Fed, o sea, del Federal Reserve. Bueno, pues entonces les dejo la palabra. Por favor, Sergio.
Muchas gracias, doctora Irma Manrique. El Ola Financiera nació en un momento, me parece que muy importante, en este contexto de lo que se denomina financiarización, es decir, básicamente el dominio de la economía financiera sobre las demás actividades. Ola Financiera tiene como objetivo fundamental, me parece a mí, justamente incidir con su análisis, opinión, en este espacio, pues que de alguna manera no ha resultado tan benéfico para la economía mundial, por lo tanto también para la economía, tampoco para la economía nacional. Cumple 5 años esta revista y han pasado por diferentes miembros de diferentes comunidades académicas norteamericanas, canadienses, francesas, por supuesto mexicanas. Y esto es lo que de alguna manera también ha enriquecido una visión más amplia de lo que se podemos denominar la economía financiarizada. Un detalle que me parece que no es menos relevante es el hecho de que sea una que haya decidido el Consejo Editorial, con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas, que fuese una revista electrónica, pues nos parece que es una manera de llegar a un mayor y más amplio público, pero también, sobre todo, por lo que significa el tiempo de producción y, sobre todo, el impacto medioambiental que tendría esta revista. Estamos en el año 5 y creemos que ha tenido una respuesta positiva. Tenemos algunos lectores de China, aunque no sabemos si son muy versados en el castellano en China. También tenemos lectores en Japón, lectores en Estados Unidos, por supuesto, Europa, porque de alguna manera también se ha abordado los temas de diferentes lugares de la economía en planetaria. Una cosa que también me gustaría destacar del comité, bueno, del consejo editorial, es que somos 5 miembros y siempre hemos trabajado de manera colectiva, consensando el contenido, discutiéndolo, intercambiando puntos de vista, que no siempre son coincidentes, pero siempre hemos buscado la convergencia. Es un trabajo plural, un trabajo que me parece a mí que es un ejemplo, y estos 5 años creo que así lo podemos señalar, de colaboración fraterna. Y el otro aspecto que también tiene que ver con los comités es que tenemos un comité editorial bastante amplio de profesores de diferentes países, de diferentes áreas académicas: Argentina, Brasil, México, por supuesto, España, Francia, Canadá. En fin, que creemos que este número en particular, celebrando los 100 años de la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, del Banco Central, pues nos parece que es un buen contenido para celebrar estos primeros 5 años. Esperemos que sigan muchos números más. No quisiera abordar más sobre este tema, más bien a lo mejor alguno de mis compañeros quisiera decir algo en torno a OLA Financiera en general, o quizá respecto de el número en particular, este 6, que nos parece pues bastante apetitoso por muchas razones.
Sin
ya
duda.
Las iremos viendo.
Muchísimas claro que gracias. Sí. Patty, por favor.
Bueno, este programa un poco es hacer una invitación a que el público en general que oye Radio UNAM, pues entre a la revista y vea qué interesante es. Está totalmente en español, todos los temas que se tratan, todos son temas económicos, sociales, políticos, de mucho interés en los momentos en que se vive. Creo que va a ser una buena experiencia estar leyendo cualquier número de la revista, que ahorita es el número 16, ¿verdad? Pero específicamente este número que tanto se trabajó por parte de, fundamentalmente, de la doctora Eugenia Correa y del doctor Wesley Marshall, es un número que tiene como objetivo presentar la Reserva Federal.
Exactamente.
Tiene cinco artículos.
Relativos.
Este número tiene 5 artículos especialmente sobre la Reserva Federal. Ni todos son muy interesantes, tienen distintos objetivos, son distintos puntos de vista de cómo se ha desarrollado la Reserva Federal, pero a través de cada uno de los textos queda muy claro que la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, con una estructura específica para Estados Unidos, es casi es el Banco Central del mundo, porque emite realmente la moneda más poderosa que sigue existiendo hasta este momento, con todos los problemas que hay, digamos, y es los dólares. Se emite los dólares, la política monetaria que ellos definen afecta a todo el mundo, afecta los objetivos económicos tanto de países desarrollados como de países subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, los pobres, etcétera. Entonces se hace relevante leer acerca de lo que es la Fed, cuál ha sido su desarrollo, su política, cómo con algunas decisiones que han tomado ellos de política económica o de cuánto es la tasa de interés, realmente a todos los demás países nos viene y nos afecta. De manera muy importante económicamente, creando muchísimo desempleo. Entonces ya casi todos los banqueros del mundo más bien están a la expectativa para tomar alguna decisión de lo que se decida en Estados Unidos y por parte de la Fed. Y yo creo que debería estudiarse mucho por parte de los que generan la política económica y la política monetaria, específicamente en países como los latinoamericanos, pero específicamente también en México, para decidir y ver lo que le convendría más a cada uno de esos países y ser una, digamos, una política no solamente que esté sometida a las decisiones de la Fed, sino una política monetaria que realmente tenga beneficios para la economía, sobre todo para crecer y crear empleos, ¿no? Exacto. Entonces, este número creo que es muy interesante, muy importante por el momento coyuntural y por la historia económica que hemos vivido como país emergente, ¿no? Y vecino de Estados Unidos, etcétera.
Así es. Sí, Pati. Wesley, hay algunos artículos muy sugerentes en Hola. No sé si estuvieras dispuesto a hablarnos del de Dickens. ¿Cómo es que la Reserva Federal tiene el control y lo utiliza? Me parece, bueno, muy sugerente el título, tú que conoces el contenido, un poquito porque sería, digamos, la continuidad de lo que está diciendo Patty acerca de cómo dependemos todo el mundo de justamente de lo que decidan en el momento los directores de la Fed, y bueno, es la vía para dirigir la economía mundial. Por favor.
Sí, es una pregunta muy interesante. Antes nada más quisiera agregar que este número también tenemos un editor invitado, quien es nuestro colega amigo de Canadá, Mario Sacareche, que él ha juntado un conjunto de artículos muy buenos de especialistas muy destacados en el campo, y nos felicitamos por juntar a él para que luego junte a sus autores, que muchos antes han aparecido en Hola Financiera. La otra cosa que quise mencionar brevemente, yo creo que para quienes nos están escuchando y que están en la docencia, Hola Financiera para mí es una herramienta didáctica excelente, porque luego sufrimos el problema que primero los trabajos académicos tienden a tardar un poco y tiene este rezago con la realidad. Como ustedes pueden ver, si tenemos en el momento el aniversario 100 y los otros aniversarios en ese número, pero en otros casos también realmente tenemos artículos que están hablando de la actualidad. Como dice Patty, todo en español, todo gratis, realmente es un lujo para nuestros alumnos, y que luego cuando a veces escasean las otras opciones para dar material de didáctica en clase. Ahora, para la pregunta en específico, este artículo del señor Dickens es bastante interesante. Aparte de la hipótesis, que realmente ni es hipótesis, realidad de la Fed, que es un instrumento sumamente político, sumamente politizado, y siempre lo ha sido. También tenemos que poner el contexto histórico de la banca central en Estados Unidos, que ha sido una historia fascinante. La Fed es la tercera de Estados Unidos, pero cuando era colonia también había otro banco central. Entonces siempre ponen un banco central, le quitan, y parece que por la misma razón, que el poder se concentra en los bancos, y ahora que tenemos la ubicación geopolítica de Estados Unidos, que es en el centro, en la cúspide del poder mundial, porque es la máxima potencia, yo diría, monetaria, que en esos momentos de financiarización es lo que más importa.
Cierto.
Y si vemos la financiarización, yo pienso que una forma aún más fácil de verlo es que los bancos ya han asumido el papel de poder máximo, los nuevos maestros del universo. Entonces ya estamos en otro momento político, yo diría, sin precedentes, pero quién sabe. Yo digo que nunca hemos tenido el poder tan concentrado en tan pocas manos, y que eso ha captado una parte tan grande de toda la actividad humana del mundo. Y saber qué pasa.
Sí, esto de cómo se utiliza su control, esto me parece interesante. Respecto al título que tiene el artículo, ¿no? ¿Cómo usa el control la Fed?
Sí, es muy sugerente el título del artículo, y ahorita estamos viendo cómo usa. Como bien dijo la maestra Rodríguez, La banca central es una herramienta muy poderosa, aún bastante limitado en muchas cosas, pero se puede usar para muchas más cosas que nada más rescatar a sus miembros constituyentes o constitutivos, que son es la banca privada. Ahora claro. Nada más la cabeza de un cártel abierto banquero eso y es. Nada más hace eso.
Ajá. Y sigue siendo, esto es a nivel de Estados Unidos y que cubre mundialmente, pero también a nivel local se reproduce. Es decir, es lo mismo casi en todos los países.
Y por lo tanto hay que premiar quien lo reproduce mejor.
Sí.
Como nuestro banquero.
Sí, le han puesto. Sí, bueno, hay que premiar a quien lo hace también. Patty.
Bueno, yo quisiera solamente dar un ejemplo de la importancia que tiene la Fed en el mundo y que es el que emite la cantidad de dólares que circulan en todo el mundo, ¿no?
Ajá.
Y es el ejemplo quizá más claro, es los topes históricos que hoy se tienen de reservas internacionales de todos los países emergentes, de los países latinoamericanos, que en su mayoría son dólares que están como reserva, avalando las monedas nacionales.
Efectivamente.
O sea, lo que realmente está pasando en este instrumento es que los bancos centrales, aun cuando emiten moneda nacional, no tienen la fuerza o se tienen que respaldar en la emisión de dólares y ellos conservándolos para emitir la moneda propia nacional. Entonces, esto les da a la Fed, a Estados Unidos, un poder, digamos, porque ellos definen el valor de los dólares, ellos definen las tasas de interés, sí internamente de Estados Unidos, pero externamente también, para tratar de conservar esta cantidad de dinero. Siempre se tiene, y en la coyuntura que acabamos de pasar de si se le aceptaba no o no tener este techo y aumentar el techo de deuda, realmente todo el mundo está a la expectativa de cuál va a ser la tasa de interés que se define en Estados Unidos para saber cuánto es el valor de la deuda que se tiene por parte de los demás países. Así y esto es fundamental, nos ha llevado, yo quisiera nada más recomendar, por ejemplo, el texto de la Reserva Federal Política Monetaria y Primera Crisis de Titulización México y América Latina, que está aquí en este número de Ola Financiera de Eugenia Correa y Alicia Girón, en donde se desarrolla claramente cuál ha sido el proceso y las consecuencias que ha tenido los movimientos monetarios y de tasa de interés para México y América Latina por parte de la Fed. Es muy claro, es todos
muy
lo
didáctico.
Sufrimos, todos uh-huh. sufrimos en México la crisis de 94-95.
Claro.
Y eso hizo un cambio estructural también económico en México, y a partir de eso, bueno, es que hoy estamos con los 20 años de la autonomía como una política general, a partir de esos cambios, y mucho se explica por la estructura y la historia de la Fed misma, ¿no?
Sí. Sergio.
Siguiendo este mismo razonamiento de tanto de Wesley como de Patricia, Ola Financiera también ha intentado ser crítica, mantener un espíritu crítico respecto de los temas de actualidad, pero también respecto de cómo se han ido generando estos procesos. En esa medida habría que, me parece a mí, insistir que este número que aparece como editor, Mario Secarecha, que es profesor de Ottawa, Canadá, me parece a mí que justamente incide en algunos de los aspectos centrales de este control que ha ejercido la Fed, pero no solo a nivel interno de Estados Unidos, perdón, no solamente a nivel externo como una política, podríamos decir, monetaria colonialista, sino que al interior mismo de Estados Unidos. Lo que nos muestra también Dickens en su texto es que las diferentes políticas que ha seguido la Fed y la misma construcción de la Fed, detrás de ella está un elemento político. Es decir, cómo ejercer el control justamente está definiendo, podríamos decir, la lucha de clases a través de las instituciones. Y me parece que Dickens, justo por la orientación que toma su trabajo, me parece que incide en este punto, en el poder que tiene, pero no solamente externamente, sino interiormente, cuáles son los grupos de poder que ha apoyado. Ajá. Sin duda que la FED ha tenido momentos, podríamos decir, en beneficio no solamente de un pequeño sector, sino de amplios sectores, y eso ha dependido mucho de la lucha de clases y cómo se ha expresado en esta institución. Insisto, Dickens nos plantea dos momentos importantes. Uno, donde los grandes bancos, sobre todo los grandes bancos de Nueva York, logran un consenso y pueden, uh-huh, de alguna manera imponer su punto de vista en beneficio casi exclusivo de este sector. Pero igualmente las condiciones de los años después de la Segunda Guerra Mundial, el contexto social, el contexto político, permite que también la FED realice un trabajo por el contexto de lo que sucede en la sociedad, tenga una serie de políticas económicas que inciden en el beneficio de mayores sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que nos deja ver Dickens y que me parece a mí que podría ser perfectamente proyectado hacia qué es lo que está sucediendo hoy en el Banco Central Mexicano, es decir, en el Banco de México? Es que, primero, el Banco de México está representando ciertos intereses muy reducidos, pero que hay la posibilidad que el contexto social, el contexto político, puede hacer cambiar esta insistencia en los últimos casi ya 30 años de una política que está yendo siempre en contra de las grandes mayorías. Y creo que este es uno de los aspectos que Dickens nos puede mostrar muy bien a través de cómo ha sucedido esto en Estados Unidos. Y cómo de alguna manera las expresiones sociales, las expresiones políticas pueden incidir sobre las instituciones y que no es necesariamente un problema estrictamente técnico, un problema estrictamente teórico, sino que tiene que ver con cuál es la orientación, uh-huh, que debe de perseguir una institución que sí, en efecto, siempre está defendiendo los derechos de los grandes propietarios del dinero, pero que como institución nacional debería también de ser parte de un instrumento para el desarrollo económico y social del país, que quiere decir de todos los mexicanos.
Eso es cierto. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Este es muy interesante lo que está sucediendo en la actualidad y es complejo. Es difícil, digamos, encontrar raíces, sobre todo de decisión, porque parece que la toma de decisiones la puede hacer el que está a la cabeza y no es totalmente cierto, ya que se trata de varios directores que tienen que discutir y asumir lo que supuestamente es mejor para el país, que no necesariamente por los artículos que están aquí, al parecer hay intereses particulares que influyen a veces más sobre las decisiones, sobre la toma de decisión. En este sentido, sería interesante saber, porque en alguna parte se dice que hay una similitud en las condiciones económicas de cuando nace la FED en 1907 y 100 años después, que sería, con la crisis 2007-2008, ¿verdad?, que surge justamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿es cierta esta similitud o cuáles son los hechos que la hacen de algún modo parecida, al menos, ¿no?
Bueno, hay una larga historia, incluso dentro de la colonia norteamericana, donde ya existían bancos, una especie de banco central. Recordemos, el primer banco central importante que realmente asume estas funciones es el Banco de Inglaterra.
Sí.
Estados Unidos o las 13 colonias en ese momento, pues, tienen una cercanía, más bien diríamos una dependencia férrea del Imperio Británico.
Ajá.
Después de la independencia, Estados Unidos tiene una tendencia muy acelerada al crecimiento por varias razones. Pero así como hay un proceso de aceleración de su economía, igualmente hay una serie de crisis recurrentes normales en el capitalismo, que a cada nueva crisis, a cada nueva aceleración económica, la complejidad de la economía, pues fue haciendo cada vez más difíciles los problemas para resolver. Y así llegamos al siglo XX. En 1907 aparece una crisis de cierta importancia que parecería haberse resuelto de manera más o menos rápida, según los investigadores. Se trató básicamente de que la Cámara de Compensación de Nueva York no podía actuar como prestamista de última instancia en las corridas especulativas y no pudo haber dado resolver este problema. Sin embargo, el conflicto de intereses entre los diferentes bancos permitió que los bancos mejor situados tuvieran una actitud, podemos decir, poco solidaria en este contexto de crisis, y aprovechando la debilidad de sus competidores, no actuaron de manera, podemos decir, solidaria, cosa que el capital o el sistema capitalista es muy difícil que lo haga en condiciones de crisis. Y en 1907 aparece esta crisis, no puede resolverse hasta que se llega a grandes fusiones, grandes quiebras, pero esto enseña también a las autoridades y sobre todo al sistema económico, fundamentalmente al sistema financiero, que habría que buscar un mecanismo de evitar en la medida de lo posible estas crisis y sobre todo tan prolongadas. Uh-huh. Sobre la semejanza que podría haber en aquel momento y el momento en que hoy estamos, igualmente podemos decir 100 años después tenemos una crisis severa, 2007, y que se ha prolongado, pero esta crisis uh-huh. actual no se debe fundamentalmente a un problema de una cámara de compensación, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, a una caja de compensación de prestamista de última instancia, que es finalmente para lo que funcionan la Reserva Federal y cualquier banco central. Uh-huh. Aquí creo que radica la gran diferencia. Quizás sí, en tiempo son muy semejantes, pero la diferencia con la crisis de hoy es que todo el proceso de desregulación, muy acelerado desde los años 90, pero que se aceleró aún más a partir del 2000, pues permitió una fuerte mecanismo especulativo que fue creciendo, y en ese detalle, o en ese gran detalle, podemos decir que no son iguales la crisis cuando aparece la Fed en 1913 y hoy, el contexto en que hoy se encuentra la Fed y la economía mundial.
Así es. Bien, Patti.
Bueno, yo solamente quisiera decir que el proceso, la historia de los bancos centrales y también de la Fed, lo debemos vincular directamente con el desarrollo del sistema bancario y financiero en general, pero bancario. Uh-huh. Porque si nosotros entendemos que esta crisis, esta última crisis de graves especulaciones en todos los instrumentos y por todas las instituciones nacionales y mundiales están vinculados a las decisiones de los bancos centrales. O sea, la política monetaria sí está muy definida por el Banco Central, pero en vinculación, organización con todas las demás instituciones. Este proceso que existió en los años 90, que nosotros lo conocemos muy bien, acerca de cómo se liberalizó todo los procedimientos bancarios y qué es lo que nos lleva hoy a esta grave crisis, deberíamos estarlo buscando en las transformaciones de los bancos centrales, el haber perdido objetivos de crecimiento y de empleo.
Así es. Que en la autonomización, ¿verdad?
Sí, y que hoy está en discusión nuevamente. Claro. Y en la transformación de estos nuevos bancos. Entonces, leer y entender por parte de académicos bastante relevantes este número 16 de Ola Financiera, leyendo la historia de la Fed vinculado con el mundo y específicamente con América Latina, nos da una nueva visión de cuál debe ser la transformación de estos bancos centrales y entender por qué tiene tanto peso la Fed.
Exactamente. Wesley, yo quisiera que nos hablaras un poco, ¿cuál es tu visión de una dama que está ahora en el lugar central, digamos, en la dirección de la Fed? Sí, por favor.
Sí, voy a responder también incorporando lo que acaba de decir Sergio y Patricia, porque creo que es muy relevante también, porque a todas luces, esa señora que se llama Janet Yellen parece que no tiene vínculos fuertes al mundo de los banqueros, que es una gran diferencia a sus antecesores. Pero, ¿qué puede hacer realmente? Unos pocos años antes de asumir la jefatura de la Fed, nuestro amigo Bernanke dice que en una comida de honor de nuestro gran amigo Milton Friedman, que gracias al señor Friedman y sus enseñanzas no vamos a hacer el mismo error otra vez. Y cuando habla de ese mismo error, habla de lo que estaba diciendo Sergio hace un minuto, que en la crisis de 1907 uh-huh. no hubo prestamista de última instancia. Hubo sí. crisis. Bueno, hubo, pero fue privado.
Pero no lo ejerció.
Sí, bueno, ahí podemos debatir, pero luego también en la Gran Depresión, que también es un punto muy debatible, porque sí. Friedman en su famoso libro la historia monetarista está mintiendo de todo. Hasta sus colegas, sus fans dicen que estás mintiendo de la historia, señor, pero eso es la metodología de ellos. Pero su argumento fue que la Fed no respondió con fuerza suficiente, y no es el caso en la crisis actual. La Fed actuó con todas sus herramientas, hasta inventó nuevas herramientas para rescatar a los bancos. Y como bien dice Patricia, la Fed está íntimamente ligado con los bancos. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Para contradecirme y lo que estamos diciendo, la Fed es casi impotente ahora. Porque siempre pedimos a nuestros bancos centrales que el dinero sea más barato y accesible para el desarrollo de todos los países. Uh-huh. Pero es en el punto más barato y más accesible. Nada más se está acaparrando todos los bancos comerciales. Entonces estamos en los límites. Ya tiene poca potencia. Entonces ese señor llega y ya no funciona mucho su institución. Lo que necesitamos es más política fiscal. Es la única solución. Okay. Pero hay una posibilidad interesante. Ya en cuanto a poder estimular la economía, no puede hacer mucho. Pero si ustedes en el público no saben que la Reserva Federal también es una entidad regulatoria, se puede perdonar porque hizo el mismo error otro amigo, Timothy Geithner, cuando estaba compareciendo ante el Senado y hablando de su puesto anterior de presidente de la Reserva Federal de Nueva York, la más potente. Uh-huh. Él dice, yo nunca fui regulador, que habla mucho por su actitud en sí. Pero la Fed sí es una entidad reguladora, y si esa señora empieza a ejercer las leyes del país, va a ser otro gallo que nos canta, porque todos esos bancos son criminales y están constantemente violando las leyes. Si ella se pone a regular, aplicar las leyes, eso sí hay una... puede ser un cambio de dirección de la Fed interesante.
Así, si se faja bien las enaguas, como decimos aquí, ¿verdad? Es probable. Permítanme que agradezca a nuestros radioescuchas que ya han empezado a llamar, al señor Oscar Iván Sánchez, el señor y la señora Román, a José Guadalupe Medina, que felicita el programa, pero mucho a los invitados, ¿verdad? Y hay una pregunta dirigida al doctor Wesley, de Oscar Iván Sánchez. ¿Qué impacto tendrá en la Reserva Federal lo que ahora está ocurriendo en Estados Unidos en relación con el peligro que representa acercarse a la zona de default al no haber un acuerdo en el Congreso para incrementar la capacidad del gobierno para endeudarse? Señor Wesley.
Pues es una pregunta interesante porque representa una realidad actual muy interesante. Pero el papel específico de la Fed ahí, no sé cuál sería. Digo, en cuanto al techo de la deuda, eso realmente tiene que ver con el Tesoro. Y
bueno,
sí, y Sergio, si me puedes ayudar un poco.
Al parecer hoy, bueno, de acuerdo a lo que dice Wesley, en efecto, más bien es un tema propio del Tesoro más que de la Fed. Pero como ya muchos apostadores ya habían señalado que era muy probable que se resolviera temporalmente,
¿cómo fue?
Nos despertamos en la mañana uh-huh. con que ya por lo menos hasta febrero
sí,
está abierta el techo y se revisará más adelante. Yo quiero regresar al punto que tocaba Wesley hace un momento sobre la nueva directora del Banco Central Norteamericano, la Fed. Y desde los años 80 del siglo pasado apareció esta moda de que los bancos deberían de tener una autonomía. Hora Financiera, en este número, varios de sus colaboradores, Jane Darista, Mario Secaritza, la BOE, en fin, varios académicos han estudiado, y lo que han planteado es que la autonomía realmente no ha sido un elemento definitivo en la política antiinflacionaria, por ejemplo. Ha habido momentos en que los bancos centrales están han alimentado, ajá, el Banco Central Europeo, la Fed, ajá, han alimentado las posibilidades de la inflación y no ha habido inflación. Lo que quiero plantear es que justamente el hecho de que la señora Jane llegue ahora a dirigir la Reserva Federal, quizá no dependa tanto de su estatus institucional, que sin duda tiene cierta relevancia, pero no es definitivo, me parece a mí, en el futuro inmediato. ¿Por qué? Pues la historia lo ha comprobado. Y por el otro lado, a mí me parece también que resulta también interesante varios de los trabajos que aquí reúne Ola Financiera, porque este tipo de argumentos, análisis que se han hecho para la Reserva Federal o para el Banco de Inglaterra, el otro banco central, deberíamos de pensarlo también de manera muy seria para qué es lo que pasa en México. Hoy que está cumpliendo, o ayer, antier, que se estaban cumpliendo los primeros 20 años de autonomía, en realidad ante lo que hemos asistido es que los intereses, o los intereses más importantes, los intereses económicos y políticos más fuertes, se han escondido atrás ahora de lo que se denomina la autonomía del Banco Central. ¿Qué quiere decir? Que ahora me parece a mí que la imagen de una autonomía del Banco Central está ocultando los verdaderos intereses de los grandes empresarios, de los grandes banqueros, del sistema financiero, porque ahora hacia donde se dirige la mirada es hacia la autonomía y no hacia lo que están haciendo los bancos. Cosa que sabemos perfectamente bien que en México esto ha estado sucediendo. Quien está dictando finalmente la política es el sistema financiero y no es el Banco Central. Por eso me parece que es importante esta reflexión de Wesley sobre la cierta distancia que tiene la nueva directora del Banco Central de Estados Unidos, ajá, y con las posibilidades, aún siendo teniendo un estatus de autonomía, pues podría seguir generando posibilidades para acabar con dos grandes problemas que hoy enfrenta la economía a nivel planetario, a nivel de cada sociedad: el problema del desempleo y el problema del crecimiento, como únicos mecanismos para poder salir de esta crisis. Me parece que no hay otras posibilidades más que estas dos.
¿Querías decir algo, Pati?
Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí estamos en un proceso de cambio de los bancos centrales. Creo que sí va muy unida la política monetaria con todos los intereses fundamentalmente de los bancos, y si pensamos en los bancos de México, el 85% de los activos son extranjeros, entonces sí se debe
se
de observar como
de ello,
que
claro.
Es una política uh-huh. monetaria, digamos, uh-huh. más general y global, pero que sí deberíamos de retomar la discusión acerca de la función de los bancos centrales, de su instrumentación de política monetaria, de sus objetivos.
Exactamente.
Porque que deberíamos de pensar en aquella crisis anterior, en el que posiciones que ahora se llaman keynesianas, neo-keynesianas, post-keynesianas, todas tienen que retomar la idea de un pleno empleo, de un empleo masivo que genere y fortalezca este sistema, ¿no?, realmente, y no afecte tanto como actualmente estamos sufriendo tanto desempleo.
Hacemos un pequeño corte musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ahí la llamada de José Guadalupe Medina dice: el coronel, el general Roberto Vadillo Martínez, escribió el libro El Complejo Militar e Industrial de los Estados Unidos, los responsables de las crisis financieras contemporáneas y sus orígenes, donde desentraña la ambición sin límite de la Reserva Federal. A saber, bueno, ya ven, bueno, es una información. El señor y la señora de San Román dicen: ¿es posible que a través de incrementar la productividad, por ejemplo, en el campo, se pudieran generar derechos especiales de giro o algún instrumento para tener más dinero para poder combatir la pobreza? Chiquitigua, a ver, maestros.
Me parece un poco confusa la relación entre
derechos especiales de giro, que es el Fondo Monetario quien hace esto, y no es cosa de la Reserva Federal, ¿verdad?
Pero claro que la productividad y más hacer producción alimentaria y de materias primas hoy es importantísimo para un país como México, ¿no? Que
O sencillamente no estar regalando todo el oro y plata del país, que también son instrumentos monetarios que están regalando.
Así es.
Oye, nada más te quiero decir una cosa, que casi del crédito comercial, de los bancos comerciales a la agricultura, es 0.3 o 2%.
Andamos por muchas partes y con problemas.
El banco central podría manejar
siempre y cuando manejara la política monetaria con algún tipo de instrumento
para que se canalizara crédito realmente y se resolviera el problema de los alimentos y las materias primas.
Algo harían los cajones de crédito, ¿verdad?
Pero otra cosa también es cómo, otra vez hablando de los límites de la política monetaria, aun si hay mucho dinero, el banco central, ¿cómo llega al campo? Por eso yo creo que hay que insistir también en la banca de desarrollo.
Sí, por supuesto. Estoy contigo, Wesley. Sí. Bien, aquí el señor Fernando Ziegler dice, para el doctor Wesley: ¿de qué nos sirve tener una cifra récord en el Banco de México si no se usa una cifra récord de reservas, ¿no? Sí, en el Banco de México si no se usa en beneficio del país?
Bueno, yo creo que siempre es chistoso que el gobierno jacte de sus debilidades. Como me acuerdo de un anuncio de Calderón hace unos años de mira qué tantos refris estamos exportando, jactándose del sencillo ensamblaje, ¿no? Y ahora el Banco Central se jacta de sus reservas, pero acumula sus reservas de forma pasiva. Y es una vergüenza nacional que tenemos $155 mil millones rindiendo nada.
Nada.
En este bonos de tesoro estamos mejor, usamos estos papeles como papel higiénico, porque ahí sirven para algo, ahí no sirven para nada, mientras estamos regalando todo el oro y plata que sí puede servir. La forma en que el Banco Central recibe esas reservas es 100% pasivo, no están poniéndole a uso para el país y es una vergüenza total, pero se les ocurre jactarse de sus vergüenzas.
Un símil podría ser que en el hogar de cualquier persona estuviera la alacena llena de comida y la familia muriéndose de hambre. Creo que aquí no veo ninguna ventaja de lo que se jacta el Banco de México sobre sus reservas. Más bien lo que podamos decir es que sus responsabilidades las ha evadido de manera consistentemente desde hace 20 años que se le tomó la autonomía.
Así es. Pati.
Mira, yo creo que aparte nos hace más vulnerables porque tenemos todas estas reservas básicamente en dólares. En cuanto comience el Tesoro de Estados Unidos, la Fed, a determinar un incremento de tasa de interés de Estados Unidos, que ahorita creo que es como del 1%, y nosotros damos más o menos el 4.5%, aún en moneda nacional, digamos, pero en cuanto ellos aumenten la tasa de interés, va a existir todos los movimientos especulativos que ya hemos vivido y que va a ser a costa también de las reservas. Entonces, es toda una discusión acerca de por qué mantenemos esos
techos. Es un colchón para toda la locura que se hace en este país.
Sabemos que no sirven cuando comienzan los procesos especulativos con monedas como las de nosotros, ¿no?
Así es, Pati. Bien, el señor Ziegler hace otra pregunta. ¿Por qué tener justamente las reservas del Banco de México en dólares y no en euros u oro?
Bueno, ese es todo una discusión, pero sí. El 70% más o menos de nuestro comercio internacional, considerando importaciones y exportaciones, son con Estados Unidos, que eso sí también nos limita de alguna manera.
Pero es
manera.
En dólares, esta es claro. La cosa, como es la moneda.
En general.
Ajá.
Y esta crisis también ha traído un debilitamiento por otras circunstancias, y eso se podría discutir muy bien, del euro, ¿no?
Sí.
También, pero yo creo que sí debería de hacerse una canasta que México enfrentara. Nada más quiero decir rápidamente, una experiencia de los países del BRIC es que están comercializando entre ellos con sus monedas nacionales, y yo creo que es un instrumento que podríamos utilizarlo también, aunque te digo, cerca del 70% sumando importaciones y exportaciones son con los Estados Unidos, y también eso nos ata,
pues,
aunque
por supuesto.
También por otro lado nos da fuerza para negociar ciertas condiciones de comercio.
Bien. A ver, hay otras dos preguntas, si me permiten nada más las leo rápidamente, okay. Las concentran en un minuto, ¿no? Bien. Ay, es que ya se nos fue el tiempo. Bien, Agustín Mondragón dice, el problema económico del mundo se encuentra en que los banqueros, incluyendo la bolsa de valores, no se preocupan ni les interesa ser financiadores y programadores de una economía nacional. Están jugando el papel que jugaron los hacendados en la Edad Media, las tiendas de raya en el virreinato, y esto nos lleva a la esclavitud que a través de los gobernantes vende patrias, imponen a los creadores de la riqueza, que son los obreros, campesinos, amas de casa, y se les está dando un sesgo en la economía a costa de que no producen, que no entiendan de trabajo ni de crecimiento, y solo les interesa su individualidad, el consumo y sobre todo la corrupción que han logrado forjar en las instituciones del mundo. A ver, ya.
Bueno, rápidamente, yo lo que digo ahí, el problema es que no son de los bancos ni de los especulativos, sino del Estado nacional que se les permite. Si se regulara, si se establecieran las condiciones claras, no importaría que fueran nacionales, extranjeros, lo que fuera, se les tendría que imponer un marco normativo, sí, regulatorio, que tuviera objetivos nacionales de crecimiento y empleo.
Es cierto. Bien, querías, bueno, bueno, la última, que es el señor Javier Marín, que felicita mucho al programa y a los invitados, dice, China está lejos aún de poder ejercer como banco central del mundo. Bueno, está bien. ¿Pueden decir el título del disco? Pues hay, se llama Jazz Trio, es el disco. Y bueno, la última, ya, ahora sí, la última, porque ya no tenemos más tiempo más que de leerla. Felicidades a ustedes, dice, en un movimiento internacional que también ya tiene 7 años en México, que llamamos de crecimiento, promueve salirnos de la economía que tanto daño hace, al igual que los economistas. Así que somos los dañosos aquí. Bueno, ya nos dijeron dañinos. Entonces, les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Les felicito por los 5 años de Ola Financiera. Sigan adelante. Es realmente muy importante la revista y muy necesaria para todos los que no puedan comprar una revista de papel, y que además eso es ambiental, ¿verdad? Mejor leer en la computadora. Que también, si cuando se echa a perder, también hace daño al ambiente. En fin, pues muchas gracias por estar aquí con
gracias
nosotros.
A ti, Irma.
Hablando de la Reserva Federal, es muy importante el tema, hay muchas cosas que no podemos ver de pronto, pero es muy cortito el programa. Haremos otro sobre el Banco de México.
Perfecto. Bueno, nos invitas, por favor.
Sí, por eso estoy sugiriendo. Muchas gracias, pues, por su presencia. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su interés y sus preguntas, su participación. Gracias a Socorro Montes, que está en los controles técnicos, a la producción en manos de Santiago Hernández y Araceli Martínez. Coordina y conduce Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Ráfagas de